COPE más Gran Canaria.
102.9 y 103.0 FM. Estar informado.
Cinco minutos, pues seguimos en antena ahora en la mañana en Gran Canaria durante las próximas dos horas para contarles todo lo que está pasando en Gran Canaria ante una catástrofe que de momento no cesa, pero que parece que este martes nos va dando un pequeño respiro, pequeña apertura a la esperanza con la mejora de las condiciones meteorológicas, bajada de temperaturas que están facilitando las tareas de la lucha contra el incendio, cada vez más efectivos desplegados por parte no solamente de la Unidad Militar de Emergencia, sino también del resto de los cuerpos que luchan contra las llamas. Tenemos nuevos helicópteros Kamov que van a estar hoy precisamente vinculados a este ámbito aéreo. La verdad es que la evolución, como comentaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, está siendo positiva. A las 11:30, en principio, es cuando hay convocada esa rueda de prensa en la que se van a dar las novedades sobre la situación del incendio, sobre la posibilidad también, como hemos comentado con algunos alcaldes de Gran Canaria, en Valle Seco, Vega de San Mateo, de que sus habitantes puedan ser de nuevo, se les dé el ok, se les dé el visto bueno, la luz verde para que puedan regresar a sus hogares. Recordemos, 10.000 personas evacuadas en el conjunto de estos días a través de, bueno, pues distintas medidas que se tomaron precisamente para la prevención en la lucha contra el fuego. Vamos a estar pendientes de esa rueda de prensa y de que se les dé el ok a lo que es, venga, pues el regreso a sus casas. Estamos también pendientes de lo que son el homenaje al JK-50-22. Recordemos que un 20 de agosto el avión de la compañía Spanair se accidentaba en Madrid-Barajas con 154 personas fallecidas, tan solo 18 supervivientes. Hoy se está recordando esta efeméride tanto en Gran Canaria como en Madrid, en la capital. Pero bueno, son temas de los que vamos a hablarles en esta jornada de martes, en las que ya les saluda con Marcelo Cordobés al frente de la parte técnica y quien les está hablando, Santiago Morollón. Comenzamos con la actualización. Actualización que hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos con el incendio de la cumbre de Gran Canaria. Este martes afrontamos el cuarto día del incendio que desde el sábado asola la isla en un fuego que no está ni contenido ni controlado y que ha arrasado ya 12.000 hectáreas y del que preocupa especialmente el flanco sur para que no se extienda a los municipios de Mogán, San Bartolomé, Tirajana o La Aldea. Los últimos barrios evacuados eran los de Tazarte y Tazartico. Sin embargo, se vislumbra algo de esperanza después de que el fuego no llegara al Pinar de Inagua y, según los técnicos, haya perdido potencial. Tomás Pérez, alcalde de La Aldea, aseguraba que el cambio en la climatología y la incorporación de más medios de extinción están contribuyendo a que la imagen de este fuego sea diferente hoy.
Y bueno, con eso, la baja temperatura son una parte importante de esa mejora. Y luego, pues durante la mañana, tener en cuenta los nuevos medios que se incorporan a esta lucha de extinción, medios aéreos y terrestres, que están haciendo un trabajo impresionante y que yo creo que contribuirán a que durante la jornada ya tengamos otra panorámica diferente de lo que estamos teniendo por esta parte de la isla, sobre todo la parte de Inagua, que al final pues no ha tenido esa repercusión tan negativa como estamos planteando, ¿no? De que pudiera entrar el fuego de Inagua y que entró en Tamadaba.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, también se mostraba esperanzado por los avances hechos en el día de hoy en varios flancos de este incendio, pero prefería ser cauto y decía que no pueden confirmar que el incendio vaya a estar hoy controlado. Pondrán todos los recursos necesarios para que se pueda contener este fuego cuanto antes. Insistía en que lo principal continúa siendo preservar la seguridad de las personas.
Anoche era todo lo contrario, era una noche de mucha desesperanza y al final, afortunadamente, el viento y el fuego amainaron y se fue muriendo antes de llegar a Inagua y eso nos dio un respiro. Habíamos trabajado toda la tarde para hacer junto con los municipios un plan de evacuación de la mayoría de los barrios de Mogán, La Aldea y San Bartolomé de Tirajana. Afortunadamente no hubo caserro, las llamas se pararon antes de llegar a Inagua y ha sido eso una gran noticia.
Además, el 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrellaba poco después de despegar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, protagonizando una de las tragedias aéreas más graves en España, en la que fallecían 154 personas y otras 18 resultaron heridas. La isla de Gran Canaria y Madrid recordarán este martes a las víctimas con actos y ofrendas florales para conmemorar este undécimo aniversario.
Bueno, pues esto es parte de la actualización, pero también nos interesamos por las portadas de los periódicos. Ainhoa, ¿qué nos están contando?
Pues en estos momentos la provincia, Diario de Las Palmas, abre la página informativa con este incendio de Gran Canaria. El incendio pierde potencial tras la noche. También hablan del fuego que no ha entrado en Inagua. Esto todo son buenas noticias a esta hora de la mañana dentro de lo que se conocía. A nivel nacional en España, Podemos envía un documento al Partido Socialista con propuestas para un gobierno de coalición y el Partido Popular, Casado, insiste a Ciudadanos en la idea de una alianza puntual si hay elecciones. También, por otro lado, en el Canarias 7 se habla también de este incendio. El fuego daña menos a Tamadaba y no entra en Inagua. También, Ángel Víctor Torres, hay casas calcinadas, pero los evacuados podrían volver hoy a sus viviendas, es lo que destacaba. También, con respecto a este incendio, desalojan Tazarte y Tazartico, 10.000 evacuados en total, y comienza el mayor despliegue aéreo de Canarias. También recordarles, como siempre, que pueden informarse de estas y de otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
10:11, repasamos también la crónica deportiva. Deportiva que hacemos, como siempre, con la ayuda de Juan Francisco Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Santi. Algunos equipos no pueden estar preparando estos días lo que va a ser el arranque de la competición liguera. Uno de ellos es la Covita Futsal. Su presidente, Osvaldo Sánchez, entraba en el partidazo de la cadena COPE y señaló que algunos de sus jugadores están ayudando en la extinción del incendio.
Pues los chicos, pues date cuenta, son todos proceden todos de Artenara, viven todos allí. Pues mira, algunos son incluso agentes de medio ambiente que están luchando contra el fuego, pues otros trabajan en diferentes actividades y muchos también han tenido pérdidas de plantaciones, de animales, tanto de ganado como animales domésticos.
Además, la Unión Deportiva Las Palmas ya prepara lo que es el partido del próximo sábado frente al Málaga en el campo de la Rosaleda.
Gracias, Juanfran. Repasamos también las redes sociales que nos están contando de qué se habla en Twitter, Ainhoa.
Pues hoy en Twitter sigue siendo tendencia nacional nuestra isla Gran Canaria por el incendio. Noticias positivas comparten los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales. El fuego remite y pierde potencial. Los usuarios de Twitter contentos, pero también cautos, a ver si el incendio puede controlarse cuanto antes. También, entre lo más destacado, la noticia del Open Arms. España ha ofrecido el puerto de Algeciras al Open Arms, pero la ONG ha rechazado la oferta. Esto está generando bastantes críticas en Twitter. Y a nivel político, Unidas Podemos ha enviado al Partido Socialista un documento para retomar las conversaciones y formar un gobierno de coalición a nivel nacional. Veremos en qué queda esta propuesta, que también está siendo muy comentada en la red social. Como podemos ver, todos los temas que se comparten en Twitter pues son noticias. Está todo muy informativo. Y como siempre, recordar también el feliz martes.
Ya no son los mismos meses de agosto de hace unos años, eso está claro, ¿no? Ya la actualidad no para bajo ningún sentido. Gracias, Ainhoa. 10:13, vamos con el tiempo. Pues la previsión nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, jornada estable en la isla de Gran Canaria, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en descenso moderado, más acusado en medianías y cumbres, donde no se descarta que el descenso llegue a ser notable. Máxima de 25 grados por su parte en Las Palmas de Gran Canaria y los vientos soplando del nordeste moderados con intervalos fuertes en los extremos noroeste y sudeste, además de contar con régimen de brisas en las costas orientadas al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
98.3, COPE Lanzarote, 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837, COPE Gran Canaria. 98.3, COPE Lanzarote, 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837, COPE Gran Canaria.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. De piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trendy y Tienda Niños 64. Y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador. Y en la Plaza de San Gregorio, 13, 14 y 15. Y en Vecindario, Avenida de Canarias, 246 y 251. Ahora en Calzados Gilfonso, hasta el 50% de descuento.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo es mi color.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarlo.
Bueno, no me lo creo.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Se sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol, poco a poco aumentando, sería muy
ilógico. De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
98.3, COPE Lanzarote, 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837, COPE Gran Canaria.
10 y 18 minutos, nos vamos hasta Gaete, contactamos ya con nuestra compañera Carla Larrabeiti. Buenos días, Carla, de nuevo.
¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días.
Desde primera hora pendiente, precisamente, de bueno, pues uno de los puntos quizás más activos de este incendio, tal y como nos lo han estado comentando en distintas etapas del programa a nivel regional, pues el primer teniente de alcalde también, que nos hablaba de la situación que se vivía en la Culatilla y en Guayedra. Y hemos visto cómo, pues hace unos minutos, Carla, lo estabas contando tú en directo, llegaba la UME hasta el municipio.
Pues sí, Santiago, llegaba la UME, están muy pendientes, todavía siguen trabajando, están entrando al Valle de Agaete algunas unidades. Recordad que son 56 efectivos los que están aquí, 56 personas que van a entrar dentro del Valle de Agaete con la idea de que el fuego no se propague. Ahora mismo pues hay uno de los camiones que está enganchado a una cuba de agua, pues supongo, pues para todas las maniobras, ¿no? Para cargar bien el camión y puedan realizar todas las maniobras. También nos comentaban que podrían hacer, pues, incendios controlados para que no se propague, ¿no? No siga propagando en el caso de que el fuego llegue a la otra parte del valle, ¿no? Porque lo estamos viendo en lo alto de la montaña, vemos la nube que viene de Tamadaba, para los que no tengan muy bien o muy no tengan en la cabeza pues esa imagen. Estamos en el Valle de Gaete, justo pues entrando en la Suerte, y tenemos el Pinar de Tamadaba pues justo encima, ¿no? En la cresta de, por así decirlo, para que se hagan una idea, en la cresta de la montaña, donde vemos ese humo. Y entonces la idea es realizar pues pequeños incendios controlados. No hay que alarmar a la población, porque no se va a propagar, ¿no? Se hace para evitar que se extienda con rapidez el fuego, en el caso de que llegue, claro. Que por ahora no somos bastante optimistas, no parece que vaya a saltar a la otra parte de la montaña, por así decirlo.
Bueno, creo que tienes protagonista precisamente ahí, en Agaete.
Sí, me encuentro ahora mismo con Juan Clemente Sosa, también es vecino de la zona, y conoce muy bien este espacio. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo lo está viendo? Mucho más optimistas que ayer, ¿no?
Sí, lo vemos más activista, aunque todavía queda mucho terreno que quemar, porque el Tamadaba no, ahora mismo no se está actuando.
Perdona.
No se está actuando porque hay otras prioridades, pero estábamos optimistas ayer porque, claro, este incendio ha sido muy, muy voraz, esto se ha llevado muchas cosas por delante.
¿Cuál es la sensación que has tenido? Porque imagino que lo has hablado con los vecinos, todos lo comentan, ¿no? Porque está muy pendiente Santiago, pues también se han acercado a este punto, al cruce que llega precisamente hasta el Valle de Agaete, donde están pues los efectivos de la UME ahora mismo pues recargando de agua esos camiones, y también están pues los bomberos de Fuerteventura, efectivos de bomberos de Fuerteventura, así como pues policía local y algún medio de comunicación, y entonces también están algunos vecinos, ¿no?, mirando atentos a todo este dispositivo. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué sensaciones tienen?
Bueno, los vecinos de por sí están muy, muy preocupados, porque claro, es que si entran en el núcleo urbano es muy complicado de extinguirlo, ¿no? Ahora mismo hemos tenido bastante apoyo, ¿no? Entre la UME, los bomberos de Fuerteventura, Eduineje, Protección Civil de Rescate Delta, Policía Local, Guardia Civil, hemos tenido un montón de apoyo, pero claro, este fuego, helicópteros y todo, ¿no? Y los aviones. Pero este fuego ha sido muy, 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 muy expansivo, muchos kilómetros de incendio, y es muy complicado, la temperatura no ha ayudado, aunque hoy el día está mucho más fresco. Pero vamos a ver durante el día si podemos ir controlando un poquito más.
Santiago, no sé si tienes alguna pregunta que hacerle a Juan.
Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, más con la máxima preocupación, sobre todo, y también mi precaución, a pesar de que de forma general, por así decirlo, parece que este incendio va cogiendo otro color y parece que vamos dando pequeñas noticias positivas, pues no nos podemos olvidar, evidentemente, lo que nos está contando Juan, que hay que estar todavía muy pendientes de una situación que nos puede deparar todavía alguna sorpresa.
Sí, sí, todavía esto queda, el incendio este que todavía no, vamos, queda bastante. Este incendio, ahora mismo lo más que vemos es Tamadaba, pero es que Tamadaba es muy largo, es el corazón de Gran Canaria, y entonces de por sí, por una parte, ya ha bajado hacia la dirección a, como decimos, el risco de Faneque, en dirección abajo hacia la playa, ya bajo de los acantilados. Por ahí no hay peligro de vivienda ni de finca ni nada de eso, sino es todo terreno rústico, pero el tema del valle sí, porque el tema del valle, si nos baja el valle, entonces es más complicado.
Santi, es la mayor preocupación, ¿no? Que esto se extienda, que llegue al valle, hay muchas fincas, te puedes imaginar muchas viviendas que al final pues están justo en la entrada, ¿no? Y también pues a mí me gustaría comentarles, como los oyentes saben, Juan, ustedes pues en las fiestas de Agaete, sobre todo en la rama, pues suben, ¿no?, al Pinar de Tamadaba, y esto para ustedes debe ser muy impresionante, ¿no? Porque están acostumbrados a hacer ese recorrido y ahora pues lo temen, ¿no?, por así decirlo.
Sí, sí, el Tamadaba es bien la fiesta de las nieves, bien la fiesta de San Pedro del Valle, es donde se bajó la rama. La gente que vive en Canarias bien conoce todo el tema, ¿no? Y es símbolo, es el corazón de Canarias, el Tamadaba.
Bueno, Santi, pues no sé si quieres decirle algo.
Un segundo, el sonido. Bueno, pues la verdad es que en este sentido, por ejemplo, efectivamente, Juan lo está contando, la importancia de que Tamadaba finalmente, bueno, pues no vaya, parece de momento, a estar tan afectada como en un primer momento podíamos esperar. También hay otras circunstancias que están siendo positivas y nos las están contando otros alcaldes en Vega de San Mateo, por ejemplo, o también en Guía o en Moya. En un primer momento dado, ante la voracidad de las llamas, pensábamos que la fotografía que nos iba a dejar después al apagarlo iba a ser mucho más cruenta, mucho más terrible, pero nos dicen que no, que afortunadamente los municipios han aguantado bien, que hay muchas casas que han tomado esa precaución de mantener los restos vegetales alejados de las paredes para evitar que pueda ocasionar precisamente cualquier tipo de daño. Yo me imagino que en Agaete este tipo de medidas pues también han sido observadas por la población.
Sí, sí, hay sitios que, lo que pasa es que el fuego y el viento, si tiene un corte de 10 metros, o por ahí 15 metros, de por sí el viento, te llega a la vivienda, si no al 100%, pero siempre afecta algo, ¿no? Y en todo sitio, por ejemplo, en sobre todo Santa María de Guía, Valle Seco y todos esos sitios, son sitios rurales más complicados, porque hay mucha vivienda dentro del parque, ¿no? Y Tamadaba no, Tamadaba ahora mismo es solamente Tamadaba, no vive nadie, pero aquí en San Mateo, en Valle Seco, Santa María de Guía, Garde, todo eso, sí hay mucha gente rural que viven dentro de donde hay mucho pino y muchas cosas de esas.
También se ha acercado otro de los vecinos, Juan Sosa, que bueno, también muy pendiente de esta situación y de cómo lo están viviendo.
Sí, hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Está preocupado? Me imagino que la misma sensación que su tocayo Juan. Me imagino, pues eso, ¿no? Lo que todos estamos viviendo, viendo esta nube que preocupa, ¿no? Pero al final, bueno, hay que ser optimistas y tener esperanzas, ¿no?
Sí. Hombre, preocupado sí, triste, porque cuando miras hacia arriba ves todo quemándose y tienes que irte de tu casa, abandonar todo lo que tienes, los animales y todo, pues claro, estás triste. A ver si cambia el tiempo. Aquí veo que sigue caliente y que los medios sigan trabajando, a ver si, y que se preocupen los políticos de limpiar los barrancos, los pinares, que lo están muy sucios, que no están haciendo nada, que todo esto es por culpa de ellos. Si ellos hubiesen tomado medidas antes, esto no hubiese ocurrido.
Es una reivindicación que llevamos escuchando ya varios días. Recordarles que llevamos pues casi una semana con programación especial. Lo hicimos en el incendio forestal de Artenara. Pues lamentablemente también tuvimos que volver a informar sobre el incendio que se aconteció pues este sábado, ¿no? Que ha afectado a su municipio. Y es una reivindicación que muchos vecinos hacen y dicen, ¿no? Es un sentimiento que ellos tienen y aseguran pues que lo ideal hubiese sido que muchos de los montes, nuestras montañas, pues se hubiesen limpiado con mayor brevedad, ¿no? Por así decirlo, no dejarlo todo al último momento, sino tener como un dispositivo de limpieza a lo largo de todos estos años.
Claro, sí, eso es, y tener una cuadrilla de limpieza sobre el verano, bueno, antes del verano, para que eso no vuelva a ocurrir. Sobre todo limpiar sobre las carreteras, limpiar unos 4 o 5 metros hacia adentro y tener todo limpio, todo limpio. Porque mira, al final, ¿cuántos años lleva que si no se puede subir, no se puede hacer fuego para arriba? Y sin embargo, los de aquí no somos los que pegamos el fuego, ¿eh? Nosotros hemos buscado la rama muchos años, nunca ha ocurrido nada. Y mire usted ahora lo que pasó. Empieza un fuego en Valle Seco y mire dónde viene a parar. Ya está llegando a Tazarte, que es increíble.
Santi, no sé si, bueno, me imagino que escuchando todas estas pues declaraciones, ¿no?, de los vecinos y sobre todo de gente que realmente conoce esta zona, pues te quedas un poco con la misma idea que yo, ¿no?, me imagino.
Hombre, desde luego, obviamente, son personas que, como todos nos pasaría, ¿verdad?, sienten muchísimo que su entorno natural, su municipio se esté quemando, es duro. Es que no hay otra forma de ver todas estas cosas que más allá con preocupación. Nos alegramos mucho de que haya tanta solidaridad, de que se estén volcando unos vecinos con los otros, pero al margen de eso no deja de ser cierto que es una solidaridad que nace de una situación de emergencia, de crisis, de un hecho totalmente triste.
Sí, sí, eso desde luego, y además te lo pueden decir ambos protagonistas, que sin duda alguna, bueno, llevan desde primera hora de la mañana, pues observando, ¿no?, esta situación, lo que yo he podido ver, porque también me imagino que llevan varios días sin dormir, ¿no, Juan Clemente?
Sí, hemos descansado poco, porque es que no puedes dormir, es que te quedas siempre un poco a la expectativa que puede pasar, que no puede pasar, ayudar a los vecinos, sobre todo hay mucha gente mayor y la verdad es que hemos tenido bastante apoyo, el municipio, tanto el municipio de Gaete como a nivel de Gran Canaria, ¿no? Hemos tenido bastante apoyo de empresas que se han de primer momento con camiones Cuba, con personal, han echado una mano.
Mm-hmm. Bueno, pues efectivamente, esa mano que siempre es necesaria. Vamos a ver si mejora la situación y podemos contar, pues otro panorama un poquito distinto a medida que avance el día de este municipio de Agete. Juan Sosa, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos compartiendo esa reflexión y esa experiencia que han tenido en los últimos días. Y también a Juan Clemente, por supuesto.
Muchas gracias, gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes, sobre todo por estar donde tienen que estar.
Bueno, Carla Rabiti, ya sabes que la mandamos a algún sitio de Gran Canaria y rápidamente acude.
Pues sí, la verdad, yo estoy bastante, pues al final el corazón hace que me sienta así, ¿no? Que no pueda quedarme de brazos cruzados en mi casa y tener que, o intentar de alguna manera, pues transmitirlo de esta forma, ¿no? Sobre todo, pues intentar hacer una radiografía de cómo lo estamos viviendo, intentando buscar protagonistas, y es que da mucha pena, Santi. Da mucha pena ver pues todo este humo, ¿no? Y ver cómo se ha quemado nuestra isla. Porque es que al final es nuestro patrimonio natural, ¿no? Y nuestra tierra, y a veces pues no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos arder, ¿no? Básicamente.
Sí,
y es muy triste y hay que intentar pues eso, intentar llegar a todo el mundo, porque estamos la gente muy pendiente, ¿no? De lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y sobre todo de la información que va llegando a cuentagotas.
Así es. Vamos a hacer una pausa, 10:31, enseguida regresamos con más asuntos en esta mañana en COPE Gran Canaria.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
¡Sal del baño! ¡Que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana! Exciting and new.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo mi color.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Y 7:34 minutos, actualizamos la información, lo hacemos como siempre con la ayuda de Ainhoa Martín.
El director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, confía en que los trabajos que se desarrollen desde el aire y por tierra este martes en la lucha contra el incendio que afecta a la isla desde el sábado permita dejarlo en fase de estabilización o casi, es lo que decía. El 20 de agosto, además, de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrellaba poco después de despegar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, protagonizando una de las tragedias aéreas más graves en España, en la que fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas. La isla de Gran Canaria y Madrid recordarán este martes a las víctimas con actos y ofrendas florales para conmemorar este undécimo aniversario. Y un último apunte, 14 provincias en 6 comunidades autónomas se encuentran este martes en aviso naranja o amarillo por precipitaciones o altas temperaturas. La isla de Gran Canaria es donde se seguirán registrando valores altos según la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Ainhoa. Seguimos pendientes de lo que es este incendio. En aproximadamente una hora vamos a establecer contacto con el CECOES, con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, para ver cuál es la última hora y la información que tienen las autoridades acerca de la evolución en la lucha contra las llamas. Pero que parece que, como les estamos contando, nos dan noticias medianamente buenas, medianamente positivas en esta jornada de martes. Volvemos a esta gaite porque Carla, nuestra compañera Carla Rabiti, tiene más invitados en ese stand que ha montado nuestro compañero Julio Abreu.
Pues Santi, sí, me encuentro con Aniceto, él es de las Casas del Camino y se encuentran pues justo en el Valle de Agaete, donde fue desalojado el pasado domingo. Nos contaba que a las 4 de la mañana, las 4 de la tarde, sin previo aviso, pues de repente le llamaron, ¿no?, para que desalojara su casa y que, pues bueno, lo único que quiere es que esto termine ya, ¿no?
No, mira, a ver, lo primero es terminar y que no se vea la casa, lo más atrás Dios dirá.
Nos contaba también que no, su casa por ahora le han comentado que no ha sido afectada y bueno, ya respira con un poco más de tranquilidad, ¿no, Aniceto?
Bueno, más tranquilidad sí, pero 21 veo las cosas, nada.
¿Y usted dónde se está quedando?
En el polideportivo y para allá, para conmigo, para Terli.
¿Y cómo se encuentra? ¿Preocupado? ¿Tiene usted finca? ¿Tiene animales?
La finca lo de menos, más bien la casa, los animales ellos van y vienen, la casa lo principal, los animales nada.
Santi, te está escuchando.
Aniceto, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, aquí jodido y mal pagado, como dicen los viejos.
Vaya. Bueno, si algo que tiene positivo cumplir años es que uno normalmente va expresándose con mayor claridad según van avanzando los años, ¿no?
No, ya tengo 60, ya tengo 69, mira, a ver.
Ah, bueno, entonces usted se expresa de forma muy clara.
Ya, para atrás no, para adelante, como con los cangrejos.
Bueno, se expresa de forma muy clara, pero afortunadamente vemos que a Aniceto el humor no le falta.
Bueno, si fuera humor está bien, pero tú ves el fuego cerca de tu casa, tú harías.
Preocuparme muchísimo, obviamente.
Y los animales van y vienen, y si no se puede tener, otro año se tendrá, pero la casa no se puede hacer todos los años. Y más a estas alturas.
La verdad es que es una situación bien dura, lo estamos comentando. Nos alegra mucho, por ejemplo, cosas que pasan como la solidaridad de la gente, ¿verdad? Pero sí, al mismo tiempo que tengas que estar pendiente de que te puedas quedar sin casa en un momento dado, que pase algo, es difícil.
No es difícil. Bueno, ya 20 metros, está a menos de 20 metros la casa de donde está el fuego, mira, ve. ¿Hasta dónde llegó?
Hasta 20 metros llegó.
Sí, más o menos, sí.
Santi, es que te puedes imaginar, llévate por la mañana, me imagino que casi no habrá descansado y de la mañana pues está aquí viendo, ¿no? A ver cómo se va desarrollando este día, porque como bien nos comentaba, pues su casa está muy cerquita y está temiendo lo peor, aunque bueno, hay que quedarnos con lo positivo, Aniceto, porque ya le han dicho que su casa por ahora no se ha visto afectada.
Dicen ellos, pero yo me tengo la gana, no estoy seguro.
Bueno.
Tengo que verlo con mis ojos.
Bueno, ¿le han dicho una hora aproximada o cuándo? No, efectivamente,
nada. No hay nada. Este humo y humo y fuego.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en este caso con Aniceto.
Venga.
Gracias,
también
Aniceto.
También estoy con Cristo Sosa, que se trata de otro pues vecino de la zona, ¿no? Que también está muy atento a los acontecimientos y cómo se está desarrollando todo. ¿Qué tal, Cristo? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bien, ¿no? Un poco más positivo.
Exactamente, dentro de lo que cabe, ¿no?
Ayer, ¿cómo lo estaban viviendo? Porque llegaban imágenes bastante aterradoras, ¿no? Se veía el fuego que parecía que casi estaban ya en el valle.
Sí, ¿no? Prácticamente lo que acaba de decir Aniceto, es verdad. Y el fuego llegó cerca de su casa, por esa zona, los pasitos y tal. Bajó desde el hornillo, alzado, los brazales de la culata, y luego subió, bajó a Belogo y bajó al valle, uh-huh. Al Caidero, San José Caidero, y este era horrible, ¿no?
Y además, pues también coincidió, Santi, con que ardía la parte de Troya, pues toda la zona, la otra cara, ¿no?, por así decirlo, y entonces, pues estaban preocupados porque había mucha humareda y el olor, pues como bien he apuntado desde primera hora de la mañana, pues es muy fuerte.
Sí, bueno, a Troya no llegó, lo que llegó fue humo. Y sí, en el valle se quedó todo el valle, todo, ahora queda un poquito, un resto, ¿no? Pero ayer prácticamente no se veía la montaña, ¿no?
Pues, Cristo, esperemos que todo se vaya desarrollando con total normalidad. Muchas gracias por contar tu testimonio en nuestros micrófonos y que pueda volver cuanto antes.
Vale, muchas gracias.
10:40, tenemos ya conexión con Jesús Díaz, que es el alcalde de Artenara. Jesús, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Es uno de los municipios que nos faltaba por contactar ante, bueno, lo que parece un cariz más positivo que está tomando ahora mismo la situación. Jesús, no sé si en Artenara esto también está ocurriendo.
Sí, aquí, gracias a Dios, ya no hay humo, no hay fuego. Lo vemos aquí en Tamadaba, pero aquí en Artenara ya está todo controlado. Uh-huh. El único problema es que los vecinos que están evacuados no lo dejan entrar a Artenara y no dejan entrar a Artenara ningún servicio mínimo, como es pan, como es el señor de la gasolinera para que nos abra, porque el pueblo está todo cerrado.
Uh-huh, claro, a 85 personas, recordemos, ¿verdad?, eran las que se habían quedado bloqueadas dentro del casco.
Sí, ahora mismo quedan 85 vecinos aquí en el casco. Ahora estoy solventando unos problemas de electricidad, a ver si puedo levantar los cables para que puedan salir unos y entrar aquí dentro del municipio e intentar, a ver si consigo pan por algún lado para llevar a estas casas y bien, esperando que se pongan de acuerdo y nos dejen tanto protocolo, nos dejen un acceso por lo menos para traer los servicios mínimos.
Claro, porque problemas de alimentación entiendo que hay algunos, no hay.
Estamos mirando, no los hay porque cada casa tendrá sus latitas, claro, guardadas, sus uh-huh. cosas. Lo que pasa es que el día a día el pan, eso es lo que llevamos ya 3 días que no hay. El panadero se fue y no está aquí. Y es eso, pero bueno, la gente tiene en su casa su comida, el supermercado sigue cerrado, los bares siguen cerrados, y bueno, solo quedamos nosotros 85 y los agentes, los de medio ambiente, los trabajadores que vienen a coger e iniciar su horario laboral para seguir apagando este desgraciado incendio.
La verdad es que efectivamente la situación que se produjo en Artenara es curiosa porque a consecuencia de lo que es el cierre de las carreteras, estas 85 personas pues se vieron bloqueadas, por así decirlo, y les impide el poder salir del municipio el que se mantengan esas 20 carreteras todavía cerradas. No sé si Jesús Díaz tiene alguna esperanza de que hoy, por ejemplo, en esa convocatoria que está prevista para dentro de unos 50 minutos más o menos, se dé vía libre a abrir alguna de las vías que comunican, alguna de las carreteras que comunican con el municipio, y que estas personas puedan salir y a su vez entrar también.
No, los que estamos aquí no queremos salir, los que están aquí están bien, estamos aquí, no hay peligro. Los que quieren entrar son los que están fuera porque tienen sus cabritas, tienen sus perros, tienen sus animales. Antes me llamó uno y dice que tengo un loro, un paro, y digo, aguanta, y su gallina. Digo, espera, todo se arreglará. Ese es el problema. Oye, tenemos 3 accesos, pues que hagan hincapié en uno, por lo menos que se abra, y el que tenga que dar la vuelta a la isla para llegar por ese, por lo menos uno. Y hemos visto aquí, no hemos visto nadie de obras públicas agilizando ya los trabajos. Venga, la tenemos medio limpia porque después vendrán los técnicos de seguridad. Uh-huh. Ahora no se puede pasar porque hay piedritas, pero es que ya se puede ir limpiando porque aquí no hay fuego ahora mismo. Perdón que me ponga así, pero es que a veces se ha perdido el sentido común y hay cosas que se pueden ir adelantando. Aquí está la UTE en Tejeda, operario del Cabildo. Oye, ya pueden ir haciendo algo para cuando llegue, no venga después el técnico. Ah, quedan 2 piedras, no pueden pasar. Es que la gente de Artenara lleva 2 noches fuera de sus casas. Uh-huh, es un poco, yo lo entiendo que está ardiendo por todos lados, pero es que poquito a poco, entre todos, oye, a participar obras públicas, todas las consejerías del Cabildo, del Gobierno, y entre todos hacer algo. Es que entiendan esos vecinos que iban 2 noches fuera, y es llamándome ya preocupado, y yo le he echado de comer a cabras a 3 ganados. Perdonen que lo digo, me parece, digo yo, pero ¿por qué no lo dejan pasar? Sentido común. No estamos pidiendo que abran todas las carreteras para que vengan los turistas y se ponga ahí, se coja la matrícula y se diga, señor, usted, soy de Artenara, oiga, y después se mira en tráfico, lo que sea, después de todo esto. Pero lo que no se puede hacer es tenerlos bloqueados. A los de afuera, los de adentro nos quedamos aquí, seguimos defendiendo nuestro pueblo. Pero los que están afuera, es el problema, que están todo el día el móvil llamándome, alcalde, ¿cómo anda mi casa? Se quemó, lo otro. Y es por tranquilizarlo, y yo los tranquilizo a todos desde aquí. No les ha pasado nada, tranquilo. Los animales les vamos dando de comer y de ver como podamos, entre yo y un par de operarios que me quedaron aquí conmigo. Pero yo lo que le pido a las autoridades de trabajo que están sentados en una mesita, que tenga un poquito sentido común.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y efectivamente a ver si se le hace caso en este caso al alcalde de Artenara, Jesús Díaz, que demanda esa solución para estas personas que quieren regresar a sus hogares para pues cuidar de sus animales y devolver la normalidad a sus vidas. Vamos a estar pendientes de hoy a Artenara y de que alguna de esas 20 carreteras que todavía están cerradas puedan ser reabiertas al tráfico. Jesús, gracias por esta comunicación. Un abrazo, buenos días.
Bueno, buenos días y muchas gracias.
Dice 45 minutos, bueno, pues también se trabaja en otros frentes, en este caso, por ejemplo, en Mogán, con limpieza de varios barrancos para prevenir cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de afección al municipio. Es una de las medidas de precaución que se están tomando y que se han decretado por parte del ayuntamiento. Lo hablamos con Onalia Bueno, la alcaldesa. Onalia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues, como bien has dicho, continuamos con las labores de prevención, con la limpieza y cortafuegos de todas las cuencas de los barrancos donde están los cañaverales, que al final es el combustible perfecto para el fuego. Pero bueno, afortunadamente en la madrugada de hoy nos comunicaron que no ha entrado Ainagua, por tanto Mogán a día de hoy queda salvado, y sobre todo con la bajada de temperaturas, el aumento de humedad y la remisión de los vientos, porque ayer en la reunión de última hora aquí en el Seco en Las Palmas nos decía que la cabeza del nuevo fuego venía directamente hacia Mogán, con dos tentáculos para la aldea y para San Bartolomé de Tirajana, y teníamos lo peor, como pasó en el 2007, pero si bien es cierto que Mogán está preparado y hemos aprendido de la experiencia del 2007 para evacuar y llevar a cabo toda la logística necesaria, precisamente como la estamos llevando ahora en caso de que fuera eso una realidad, que a día de hoy, afortunadamente y gracias a Dios, pues podemos decir que Mogán está aliviado.
Se dieron, creo, ayer preavisos de desalojo sí. Para, bueno, pues prevenir cualquier tipo de situación. Entendemos que debido pues a que el fuego no ha llegado a Inagua, como dice la alcaldesa, exacto, esos preavisos se quedan sin efecto, por así decirlo, o todavía estamos pendientes pueda pasar algo.
Estamos todavía. Hay que mantenerlo por precaución. Por tanto, nosotros seguimos con las mismas labores en todas las zonas de medianía, Barranquilla, Andrés Soria, Beneguera y Mogán Pueblo, por si dentro de, creo que es mañana o pasado mañana, vuelve a haber una ola de calor, y el día de hoy es imprescindible para que los medios aéreos pues terminen de mitigar todo el fuego que está en la zona a las puertas de Inagua, para que no pase hacia Pajonales, Inagua y Pajonales, que es lo que nos afectaría a estos tres municipios colindantes con Mogán.
Bueno, pues afortunadamente parece que lo que son las últimas horas, informaciones que aseguran que podemos ser un poquito más positivos con este incendio, también beneficia en este caso al municipio de Mogán con esa detención de las llamas antes de que entren en agua, que es una de las claves para que el municipio no se viera afectado. Aunque también nos estamos dando cuenta, las portadas de los medios británicos en este caso hacen referencia al fuego en Gran Canaria. Ya sabemos que este ámbito en el tema turístico es un poquito cobarde, en el sentido de que el turismo siempre huye de los problemas. En este aspecto, deseando que todo pase pues para evitar cualquier tipo de percance en este importante ámbito económico del municipio.
Exacto, de todas maneras, los determinados diarios británicos ya nos tienen acostumbrados a esas noticias sensacionalistas, se pueden decir así. Decirle que, bueno, que en cuanto al turismo no tiene por qué verse afectado, por la sencilla razón que, como hemos dicho en otros medios de comunicación, el pino canario, que es básicamente la masa forestal que se ha quemado en este territorio que estamos hablando, pues es muy resistente al fuego, y de hecho el incendio del 2007 que afectó al municipio de Mogán y al Pinar de Pajonales está totalmente recuperado años posteriores, precisamente por la fortaleza interna del propio pino. Entonces, en años posteriores, no muy lejanos, esperamos ver nuevamente recuperada toda esa masa que ha sido quemada en cuanto a pinar se refiere.
Pues la verdad es que sí, efectivamente, que sea así pronto. Tenemos buenas noticias, por ejemplo, en ese ámbito en Tambadaba. Se habla de que la afección no será tan grande como en un primer momento se había previsto, y eso es una circunstancia, desde luego, que nos alegra y que es muy positiva. Bueno, pues vemos que afortunadamente en Mogán, de momento, la prevención, obviamente se mantienen activas las alarmas, pero parece que en este sentido también hay buenas noticias, y no todo nos hace pensar que no se verá afectado por este fuego, que sí que está presente en otros municipios de la isla. Onalia Bueno, la alcaldesa del municipio, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ustedes. Un saludo.
98.3, Cope Lanzarote, 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837, Cope Gran Canaria.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarla.
Pues no me lo
maravillosa.
Creo.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Según sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol, poco a poco aumentando, sería muy ido.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo mi color.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Pinchitos de pollo con cacahuete, pollo tandoori, maki, sushi, pizza napolitana, quesadillas y burritos, cine marinado y rol de salmón. Buscus. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, Cinemas Wood by Kia. Los mejores platos, las mejores películas. Celebra con nosotros el 10º aniversario en el Parque Santa Catalina.
Aviso a nuestros oyentes. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en septiembre nuevos cursos de Guardia Civil y Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarla.
Pues no me lo
maravillosa.
Creo.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Según sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol, poco a poco aumentando, sería muy
ido. De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde. La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarla.
Pues no me lo
maravillosa.
Creo.
Maravillosa.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Según sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol, poco a poco aumentando, sería muy ido.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
98.3, COPE Lanzarote, 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837, COPE Gran Canaria.
10:53 minutos, pues seguimos pendientes de lo que es todo este incendio en Gran Canaria. También hablábamos acerca de lo que es la solidaridad de muchas personas que han ofrecido sus casas, sus establecimientos, bueno, pues todas sus dependencias de cara a poder ayudar a las personas que están siendo evacuadas o que han sufrido este trámite en este caso. Hablamos con Juan Manuel precisamente. Juan Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor. Saludos cordiales para todos.
Bueno, en su caso también, precisamente, se ha ofrecido lo que son las instalaciones para ayudar a todas estas personas.
Sí, tenemos un hotelito rural en la Cruz de Tejeda, el refugio, y la propiedad ha tenido a bien poner a disposición de todos estos héroes que están dejando la vida por salvar nuestra isla, para que tengan unas horitas de descanso en una cama, para que tengan una ducha caliente y un poco de relaje en este infierno que están viviendo. Estamos recibiendo a distintos consorcios. El primero que hemos recibido es el del Cabildo de Fuerteventura. La verdad que lo agradecieron muchísimo. Después de 40 horas sin poderse quitar el uniforme siquiera, les agradecieron muchísimo quitarse la bota. Algunos aprovecharon para darse un chapuzón en la piscina. Se fueron a dar una ducha caliente y a dormir. Tenía previsión de dormir entre las 3 y las 7 de la tarde, pero desgraciadamente a las 4 y media, apenas llevaban una hora, 40 minutos, los llamaron para incorporarse urgentemente porque la situación en el Valle de Gaete se había agravado. Aún así tuvimos tiempo de tomarse un café y un pequeño picnic que les preparé con rápidamente, porque claro, no por lo que pude improvisar, en plan sándwich, embutido, unas papitas arrugadas que tenía, un poco de ensaladilla y dulce y café, leche, y bueno, salieron muy muy contentos porque el poco tiempo que estuvieron recuperaron bastantes energías, la verdad.
Carla.
Estuve con usted precisamente en la Vega San Mateo y me contaba esta apasionante historia, ¿no? Que al final pues me parece que ha sacado lo más humano que se pueda sacar de este incendio, y por lo menos ha podido pues esos efectivos que tanto nos están ayudando, ¿no?, a combatir este fuego que nos tiene en vilo, nos ha tenido pues muchas noches en vela, pues han podido disfrutar de alguna manera. ¿Qué más les van a ofrecer? ¿Hasta cuándo tienen abiertos precisamente sus instalaciones?
Mira, mientras estén las carreteras cortadas, mientras el acceso al hotel no sea posible para los clientes, voy a estar aquí noche y día pendiente de ellos. Ya una vez que se restablezca todo, ellos van a volver a sus casas y nosotros volveremos a abrir para nuestros clientes. Pero mientras esto esté cortado para el público en general, que no puedan acceder clientes al hotel, vamos a estar aquí mi señora y yo pendientes de ellos para todo momento. Cuando vienen a la Cruz para un café, pasan de Cruz Roja, pasan de bomberos, pasan de Protección Civil, todo lo que pasa tiene aquí su refugio para hacer una paradita y tomar algo. Y el que quiera echarse una cabezadita se la echa, y el que quiera darse una ducha caliente, en fin, lo que ellos necesitan.
Nunca mejor dicho, ¿no? Tienen su refugio, como su propio nombre indica, y además, no sé si también les han preparado alguna comida o ya vienen ellos simplemente para descansar y asearse, ¿no? Que al final, después de 12 horas de trabajo y de turno, es lo que más quieren, ¿no?
Sí, depende de, a veces ellos tienen sus propios avituallamientos, ¿no?
Sí.
Pero en este caso de ayer que no tenían, pues como con la premura del tiempo, porque yo estaba preparando todo para las 7, pero a las 5:30 hubo que salir pitando, pues ahí preparamos bocadillos rápidamente, bocadillos, sándwich, los preparamos y se llevaron en una bolsita todo lo que pude darles, fruta fresca que tenía de aquí de la zona, sándwich, ambrosía, una bandejita de dulces que tenía.
Algo para aguantar,
pude,
vamos.
Sí, todo lo que pude darles que tenía improvisado un poco y
sí,
por la premura del tiempo, claro, no lo mismo, estaba todo preparando para las 7 y todo se precipita.
Claro.
Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por la labor que estás haciendo, porque también hay que destacarlo, ¿no? Y sobre todo por el lado humano, que llevamos contando ya incansables los micrófonos de COPE, sobre todo pues por haber abierto las puertas sin pensártelo dos veces. Muchas gracias.
Las gracias se las damos a ellos, que ellos los pobres me daban las gracias a mí. Y digo, por favor, mi niño, estás lejos de tu casa, de tu familia, estás exponiendo tu vida, por favor, no me den las gracias. Las gracias son para ellos todas, 100%.
Sí.
Bueno, yo creo que es para todo el mundo las gracias. Juan Manuel, un abrazo, buenos días.
Buen día, mi niña, saludos.
Apenas unos segundos para alcanzar las 11. Escuchamos el boletín y regresamos en esta mañana en COPE Gran Canaria.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Ahora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una última hora. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, acaba de confirmar la alerta sanitaria nacional para toda España por el brote de listeriosis. Ya son 80 los casos confirmados en Andalucía, mientras que se estudia un posible afectado en Madrid. En Extremadura, además, hay un intoxicado y otros 4 están en estudio. David Jiménez.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha afirmado que hay 80 casos de intoxicación por listeriosis por el momento y que hay varias personas que están siendo investigadas. Una en Madrid, como bien decías, y 4 en Extremadura, pero que aún no se puede confirmar. Sí ha firmado Carcedo la declaración de redes de vigilancia alimentaria y ha explicado que se trata de un brote muy importante y que todo se está trabajando por el momento.
Existen coordinadas con las comunidades autónomas y el ministerio. Dos redes de vigilancia, una red de seguridad alimentaria y por tanto de vigilancia ante cualquier aparición de cualquier enfermedad o de cualquier brote relacionada con el consumo de alimentos.
También se ha confirmado que puede ser a más, que pueden ir a más cifras de los 80 intoxicados en los próximos días por el brote que aún está siendo investigado.
En el Operans insisten en que Lampedusa es la única opción a su alcance, pero se muestran abiertos a estudiar nuevas alternativas de España e Italia para el traslado seguro de los rescatados. Hace unos minutos, 9 de ellos se han lanzado al agua para intentar llegar a nado al puerto de la isla, situado solo a unos 800 metros. Carmela Ballén.
La situación se complica por momentos a bordo del barco de Pabellón Español, fondeado a 800 metros de la isla italiana de Lampedusa. Una patrullera italiana interviene a esta hora para tratar de recuperar a 9 de los rescatados que se han lanzado al mar para tratar de llegar a nado a tierra. Lo mismo ocurrió hace tan solo unas horas con otra persona a bordo que fue trasladada a Italia por la Guardia Costera. Esa es la esperanza de los que ahora se han tirado al mar. Otras 9 personas han sido evacuadas por motivos médicos la pasada noche. Crece la tensión en el Open Arms y sus responsables exigen una salida diferente a las hasta ahora propuestas. Laura Lanuza es portavoz.
Por nuestros medios es Lampedusa o Lampedusa, pero insisto, si el gobierno italiano o el gobierno español ponen sus medios y ellos deciden otra solución, nosotros haremos lo que tengamos que hacer.
Se cumplen 19 días de bloqueo y 5 de anclaje frente a la isla italiana y en el Open Arms insisten en que no pueden llegar a un puerto español en las actuales circunstancias, mientras el gobierno español estudia una posible solución que previsiblemente conoceremos en breve. La presión va en aumento con la retransmisión en directo por parte de la ONG y de otros medios de comunicación del deterioro evidente de la situación en el barco.
Reunión entre Ryanair y los sindicatos de los tripulantes de cabina y el servicio de arbitraje para intentar evitar la huelga convocada para el mes de septiembre. Los paros están convocados en las 13 bases españolas que la compañía tiene en España. Fernando Ortega.
Empleados y directivos de Ryanair se dan cita en el servicio de mediación y arbitraje del 20 de la calle San Bernardo de Madrid para encontrar una vía de escape que aporte luz al conflicto por el inminente cierre de las bases aéreas de Gran Canaria y Tenerife. La reunión ha comenzado con una hora de retraso. No se muestran muy optimistas.
La verdad es que no tenemos muchas esperanzas en la mediación de hoy. Me estás diciendo que te faltan aviones, que nos quitas nuestros 7 aviones. ¿Y dónde van esos aviones?
A la pregunta de Jairo Gonzalo, delegado sindicalista de Uso Ryanair, la empresa responde con sus movimientos. Esos aviones irían a parar a filiales como Laudamotion o Malta Air con el objetivo de abaratar costes en medio de una grave crisis financiera. El cierre afectaría la conectividad de Canarias. Más de 300 trabajadores perderían sus empleos. Ahora mismo estamos a la espera del resultado de la reunión.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, nueva lesión en el Real Madrid, Jorge Navarro.
De nuevo, la mala suerte se ceba con Brahim. Estaremos pendientes de confirmar esta nueva lesión que se acaba de producir y que tiene el jugador español. El Real Madrid de Zidane ya prepara el próximo choque de liga el sábado contra el Valladolid, donde ya se ha visto a Mendy tocar balón y realizar parte del entrenamiento con el grupo. Mariano, por su parte, sufre unas molestias en el aductor. El nuevo seleccionador, además, español, Robert Moreno, promete una España con intensidad para devolver la ilusión de la roja a los aficionados. Moreno desvela en el partidazo de COPE qué equipo vamos a poder ver a partir de ahora.
La España de Moreno va a jugar agresiva al ataque, intentando recuperar el balón muy rápido, pero sabiendo que tú no puedes estar el 100% del tiempo haciendo lo que tú quieres, porque hay un rival que te condiciona y que te va a intentar quitar el balón.
Por su parte, el Barcelona sigue intentando la llegada de Neymar a través de una cesión con opción a compra. Por cierto, que a las lesiones de Messi, Suárez y Neto se une la baja de Ousmane Dembélé por una rotura fibrilar que le dejará 5 semanas fuera de los terrenos de juego. Y en motor, Alonso se prepara para un nuevo reto, Carlos Miquel.
El nuevo reto va a ser el Rally Dakar 2020, aunque en el comunicado de esta mañana no lo reconoce. El piloto asturiano sí que ha reconocido un test de preparación y de evaluación para mejorar como piloto y para empezar a trabajar en su desarrollo como el mejor piloto en todos los aspectos, también en tierra y en los rides. Y el 13 y 14 de septiembre va a disputar la carrera Harry Smith 400 en Sudáfrica, su primera prueba de este tipo. Este es Fernando Alonso diciendo su próximo objetivo, ser el mejor piloto en todos los terrenos.
Tengo una nueva misión, trato de ser un piloto lo más completo posible y ganar en las diferentes disciplinas del motor. Fórmula 1, en las 24 horas de Daytona. Esto es un enorme desafío para mí en el que estoy aprendiendo desde cero.
El Dakar 2020 se corre del 5 al 17 de enero en Arabia Saudí.
Gracias. Continuamos en Herrera en COPE.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Y 6 minutos, recuperamos la conexión en la mañana en COPE Gran Canaria, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos qué está pasando.
En Valle Seco, buenas noticias con respecto a este incendio que se iniciaba el sábado en la cumbre de Gran Canaria. Dámaso Arencibia, alcalde del municipio, ha asegurado que a pesar de que fue aquí donde comenzó el incendio, el fuego ha avanzado de forma favorable y ya respiran con algo más de tranquilidad. También insistía en que si todo continúa como hasta ahora, los vecinos podrán regresar pronto a su vivienda.
Te digo, estuve compartiendo con el presidente del gobierno que estuvo aquí en el puesto de mando avanzado, donde estoy yo actualmente también ubicado, y en principio se espera que a lo largo de la mañana, después de esta reunión prevista para las 9:30 a.m, se permita el realojo pues de prácticamente todos los vecinos y vecinas desalojados de Gran Canaria, ¿no? Esa es la gran noticia que también pues se ha ido adelantando, salvo que haya cualquier tipo de inconveniente de última hora.
Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, aseguraba que en la zona norte podría haber focos de fuego todavía y es donde tiene que existir mayor control. Sin embargo, en los municipios de San Mateo y Tejeda se prevé que la población pueda volver a sus viviendas en las próximas horas.
Sí, yo te digo, estuve compartiendo con el presidente del gobierno que estuvo aquí en el puesto de mando avanzado, donde estoy yo actualmente también ubicado, y en principio se espera que a lo largo de la mañana, después de esta reunión prevista para las 9:30 a.m, se permita el realojo pues de prácticamente todos los vecinos y vecinas desalojados de Gran Canaria, ¿no? Esa es la gran noticia que también pues se ha ido adelantando, salvo que haya cualquier tipo de inconveniente de última hora.
El viento y la bajada de temperaturas han favorecido las labores de extinción a lo largo de la noche en el incendio que ya quemaba 12.000 hectáreas de la isla de Gran Canaria. Según confirmaba el presidente canario Ángel Víctor Torres, las temperaturas han bajado y si todo va bien, hoy será un día en el que pueda dar buenas noticias a la sociedad. Esto es lo que comentaba.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se dan buenas noticias. Es una convocatoria que comenzará en apenas 22 minutos y son puntuales en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, pues como durante todos estos días se ha estado produciendo en ese mismo lugar. Ahí está nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días. Efectivamente, en el secuestro del 112, de momento continúa la reunión del presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, y los diferentes organismos, diferentes fuerzas que están intentando sofocar este incendio de la isla de Gran Canaria. Sin ningún movimiento a esta hora, continúa la reunión. Está previsto que aproximadamente 11:30 sea cuando comparezca el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, junto con Federico Grillo, para dar las últimas noticias, las novedades en torno a cómo está transcurriendo el día y sobre todo cómo se pasó la noche por los diferentes municipios afectados.
Efectivamente, será, bueno, pues ese balance, de todas maneras, era positiva al menos el contexto y el mensaje que nos lanzaba esta mañana el presidente de Canarias en Herrera en COPE. Ángel Víctor Torres estaba hablando de que la situación era distinta. Desde luego, lo que sí que es cierto es que afortunadamente, en base a la bajada de las temperaturas, que incluso en las Palmas de Gran Canaria se nota, hoy es un día bastante nublado, de hecho, casi un día otoñal, eso desde luego que está beneficiando a lo que es la lucha contra el fuego. Por cierto, Juanfran, vamos a recordarlo porque también conviene, el 27 de agosto, programa especial de Deportes COPE Gran Canaria vinculado a lo que es la creación, nacimiento de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, efectivamente, el 22 justo se cumple 70 aniversario, el de la Unión Deportiva Las Palmas, nació un 22 de agosto del 49, y con motivo de esa efeméride vamos a hacer un programa especial en COPE Gran Canaria el día 27 de agosto en el restaurante de Terraza en Barcadero, donde tendremos protagonistas de todas las épocas de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo para analizar cómo ha sido la época dorada, cuando Las Palmas era subcampeón de Liga, subcampeón de Copa del Rey, se quedó tercero en una vez una temporada por encima hasta del Fútbol Club Barcelona, jugó Copa de Feria, posteriormente Copa de la UEFA, eliminó equipos como el Torino, como el Slavia de Bratislava. Bueno, esos son épocas que ya nos coge lejos, pero que es parte de la historia de la Unión Deportiva, y el día 27 lo recordaremos con protagonistas, con invitados de lujo de la Unión Deportiva Las Palmas en Deportes COPE Gran Canaria.
70 años, ¿verdad, Juanfran?
70 años, y ese pronto, ¿eh?
Quedan, dan para hacer muchas cosas.
Sí, sí, además, muchos no lo sabrán, otros lo recordarán, pero cuando se fusionaron los cinco equipos para crear lo que es ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas, es de los pocos equipos que una vez fundado no pasó, Las Palmas nunca ha pasado por la tercera división. Equipos como el Tenerife, por ejemplo, si pasaron por tercera, la Unión Deportiva Las Palmas directamente pasó a la segunda división del fútbol español. Y después la corona que tiene no es que la Unión Deportiva sea real, sino la cogió del Real Club Victoria, otro de los equipos de los cinco que fundaron la Unión Deportiva Las Palmas. En esa fecha recordaremos todos esos acontecimientos y analizaremos todo lo ocurrido, que es mucho, durante los 70 años, además con protagonistas históricos que vivieron, por ejemplo, la final de la Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona, que el equipo de Johan Cruyff en el Santiago Bernabéu, o el subcampeonato de Liga, cuando el Real Madrid tuvo que esperar casi hasta la última jornada para ser campeón de Liga, y la Unión Deportiva Las Palmas acabó en el segundo lugar en la temporada 68-69. Habrá tiempo de recordarlo el 27 de agosto en Deportes COPE Gran Canaria.
Bueno, pues desde luego yo creo que mejor regalo no le podría dar a la Unión Deportiva Las Palmas a todos los aficionados, que precisamente en esta temporada en la que se está conmemorando esta efeméride, pues se pudiera lograr un cambio en la situación del equipo y que se pudiera lograr el ascenso. Es una perspectiva posible, como la del Juanfran.
Bueno, es fútbol, ¿eh? Al final, el Granada, por ejemplo, con una plantilla importante, con un presupuesto extraordinario, no subió. La temporada siguiente, una cosa muy parecida a la Unión Deportiva Las Palmas, tuvo que rebajar el límite salarial y está en primera. O el Osasuna también, que tardó 3 años en subir a la primera división. Es fútbol, pero lógicamente no es el objetivo de Las Palmas subir. El objetivo debe ser primero estar fuera de la parte roja de los 4 últimos, conseguir la permanencia, a partir de ahí a ver a dónde puede llegar. Muchos jugadores jóvenes, no se ha podido firmar todavía inscribir al único fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas a Drolet. Tiene que llegar primero el límite salarial antes del 2 de septiembre y a partir de ahí intentar competir lo más dignamente posible y a ver hasta dónde puede llegar. Pero es fútbol, al final nunca se sabe, aunque el objetivo de partida no es ese. Equipos como el Huesca, recién descendidos como el Rayo Vallecano, como el Girona, equipos de más potencial para esta temporada como puede ser el Deportivo de La Coruña, esos sí tienen el objetivo del ascenso, o plantillas que se han confeccionado y que tienen muy buena pinta, como la del Club Deportivo Tenerife, que también seguramente estará arriba.
Bueno, pues vamos a ver qué tal esta temporada para la Unión Deportiva Las Palmas, con este apunte deportivo por parte de nuestro compañero Juan Francisco
Cruz,
que está...
Por cierto, sí. Por cierto, obstante, solo un apunte, en cuanto a lo deportivo, anoche en el partidazo de la cadena COPE entraba Osvaldo, el presidente de la Cubeta de Fútbol Sala, porque hay muchos equipos que no han podido entrenar. El próximo fin de semana arranca la tercera división, seguramente habrán partidos que se tengan que aplazar y encuentros no solo de fútbol, sino también de otros deportes que tengan que aplazar. Se lo comentaba anoche Osvaldo, que ellos no están entrenando y además muchos de los jugadores del futsal de la Cuevita están ayudando en la extinción del incendio en estos días.
Bueno, pues desde luego manos no nos echan, o sea, perdón, mejor dicho, que no sobran nunca manos. Por cierto, el futbolista David, yo creo que ya lo has comentado, ¿no? A disposición del pueblo, por sí, así decirlo, ha puesto a la Milagrosa para acoger personas, animales afectadas por los incendios. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa precisamente en esa rueda de prensa. Dentro de 15 minutos comienza. Nuestro compañero Juan Francisco Cruz va a estar, como siempre, pendiente de esa convocatoria. Juan Fernández, está dentro de unos minutos.
Seguimos aquí hasta ahora.
Vamos a volver hasta el municipio de Agaete con nuestra compañera Carla Rabite, que tiene más invitados.
¿Qué tal, Santiago? Pues sí, me encuentro precisamente con Javier Sosa, el vecino de la zona, y es que además él ha tenido suerte porque justo cinco casas más adelante han desalojado a gente, pero a él no. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos con la incertidumbre ahí ya casi 48 horas ya con este... Bueno, literalmente de pesadilla, ¿no? Y aquí está todo el equipo de bomberos, es que es tremendo, ¿no? La lucha, la batalla que tenemos contra el fuego, y a ver si conseguimos antes que llegue la noche, que se pueda ver un poco la luz, literalmente.
Nos comentaba, pues bueno, no para de mirar hacia el Pinar, Santiago, que está, bueno, soltando bastante humo ahora, es humo blanco, pero justo, pues en la cresta, por así decirlo, se puede divisar un poco, un humo un poco como más denso, ¿no? Y un poquito más oscuro. Y la verdad es que no para, pero ayer las imágenes eran mucho más espectaculares, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, desde luego, bueno, toda la noche se ha visto aquí justo que como que está que quiere bajar o... Y claro, yo creo que nos está favoreciendo el viento, ¿no? Que hasta eso es tremendo, ¿no? La ayuda que estamos teniendo. Y vemos a ver cómo a lo largo del día, a ver cómo se sitúa todo y a ver si el tiempo, sobre todo también, que es fundamental que acompañe y ayude a extinguir el fuego, claro.
Santi, además hemos visto cómo hay algunos helicópteros. Hace unos minutos sí que habían dos helicópteros operando, ¿no?, en esta zona, pero parece complicado, ¿no?, por el denso humo que podemos divisar desde aquí. No sé cómo lo verán desde ahí, Santiago.
Sí, adelante.
Disculpa. Nada, que estamos ahí, claro, que es muy difícil la orografía, ¿no?, y lo que tú dices, ¿no?, lo de que se monta ahora la nube de humo ahí, ¿no?, y claro, es una otra dificultad más, y a ver si eso beneficia, a ver si por un lado el viento cambia hacia allá y aclara un poco todo más, ¿no?, para facilitar las labores, claro.
Por cierto, tenemos novedades también, porque recordemos que es en el municipio de Teror donde fueron desplazados los vecinos de Valle Seco, que han tenido que ser evacuados a Cansa a consecuencia del incendio. Lo habíamos adelantado ya en nuestros micrófonos esta mañana, pero hoy Gonzalo Rosario, que es el actual alcalde de Teror, ha reunido precisamente a los vecinos de Valle Seco para informarles que pueden volver a sus casas después de comer, con lo cual, bueno, pues es una ya muy buena noticia, una primera buena noticia que tenemos en la evolución de este incendio, porque, bueno, obviamente la situación tiene dos frentes, o varios de ellos. Uno es el que tiene que ver con estas personas evacuadas que han tenido precisamente que dormir hasta, en muchos casos, tres veces, durante, mejor dicho, que han tenido que dormir tres noches fuera de sus casas, pues para poder hacer frente a las recomendaciones que se lanzaban de las instituciones. Esto en Agaete, evidentemente, también como se está viviendo.
Sí, yo viendo un poco toda la situación aquí, un poco una opinión personal, yo creo que esto como mínimo va a ser otro día más, o sea, hasta mañana con toda seguridad, porque es que estamos literalmente a 1000 metros del Tamadaba, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? Que puede saltarse el fuego hacia abajo y creas o no, eso crea más incertidumbre y más peligro, claro, para el pueblo.
Santi, también te está escuchando Sandra Cabrera y es informadora turística del Ayuntamiento de Agaete y también pues vive pues justo antes de la zona que está acotada y cerrada para los vecinos. Y a mí me gustaría saber de qué manera, me imagino que a ti también te habrá impresionado, ¿no? Porque te asomas a la ventana y ves precisamente toda esta, en la ladera, ¿no? De toda esta montaña y la humareda pues justo encima. ¿Esto de qué manera puede afectar o está afectando el turismo en la isla o incluso en este municipio, ¿no?
Hombre, yo creo que lo vivimos todos con mucha angustia. En el tema del turismo, pues claro, ellos están como con la incertidumbre, obviamente. Y los informadores en general estamos muy bien comunicados entre nosotros, la red de informadores turísticos de Gran Canaria, estamos continuamente mandándonos mensajes de toda la situación, y lo que se trata un poco es de calmar, ¿no? Y de informar, pero siempre desde la calma, ¿no?
Que además, bueno, es mucho más espectacular, ¿no?, de lo que ahora estamos viviendo. Ayer me comentabas que sí que es verdad que las llamas, pues, parecía que iban a bajar todo este acantilado, podría decirse, toda la montaña, y tú temías, ¿no?, porque te tuviesen que evacuar.
Claro, mucha angustia, porque, claro, no se veía, como en principio, una solución muy viable a actuar a los medios aéreos, y la verdad es que estuvo genial, se pudo ya actuar desde tierra, ¿no?
Santi, te está escuchando.
Está muy buenos días. Sandra, ¿cómo estás?
Hola,
muy
buenos días.
Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, para una guía turística que en este caso está más que acostumbrada, por supuesto, a lo que es esa capacidad de expresión, de contar todo lo que está en el municipio de Agaete a los turistas, pues hombre, desde luego yo me imagino que habrá echado muy buena mano a los responsables del consistorio para pues ir un poco ayudando a la gente, ¿verdad? A ayudarles sobre todo, a lo mejor desde el punto de vista psicológico, Sandra, a hacerles un poquito más llevadera esta situación.
Hombre, nosotros siempre desde la Oficina de Información Turística, tanto mi compañera como yo, pues siempre estamos intentando informar y, por supuesto, lo que decía antes, calmar, ¿no? O sea, intentar siempre que no alarmar demasiado, y sí, de alguna manera, pues también a veces somos un poco psicólogas, sí.
¿Qué decían los ciudadanos? ¿Qué les expresaban?
Bueno, yo sobre todo estoy impresionada con la ola de solidaridad, no solamente de gente de aquí, de otros municipios, de otras islas, incluso extranjeros. O sea, la ola de solidaridad es increíble, ¿no? Y eso es lo que más me emociona, ¿no? Me toca el alma, de verdad.
Mm-hmm. Carla.
Nada, es que simplemente, pues, te puedes imaginar, están todos viviéndolo a flor de piel, emocionados, se ven muchos voluntarios que desde primera hora de la mañana pues dan café, dan agua, incluso comida, ¿no? Para tanto a los miembros de la UME como pues a las personas que se acercan aquí a ver qué es lo que está pasando. Además, pues también nos está escuchando, ya se han ido, no se han podido despedir de ti, Santiago, porque tienen bastante prisa. Pues también nos está escuchando Antonio Hernández, que es concejal. Antonio García, perdona, ya le cambié el apellido, que es concejal de turismo, precisamente, de fiestas, perdón, del Ayuntamiento de Agaete, el calor, sí, y el humo que me tiene con... ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te comentan tus vecinos?
Nada, con tristeza un poco, porque ya también llevan un par de días esperando que se apague el fuego, sin estar en sus casas y... Y es un poco triste el tema, ahora está también el pinar ardiendo, que es lo más que le duele a la gente de aquí arriba, y nada, esperemos que se solucione pronto.
Ustedes del ayuntamiento, supongo que le están pidiendo a todo el mundo que tenga un poco de calma, ¿no? Y paciencia, a ver cómo se va desarrollando pues todo este asunto a medida que va pasando las horas.
Sí, que hagan caso a los que dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, a todos estos medios y ayudarlos entre todos, comunicar lo que hay, lo que no hay, y entre todos también intentar ayudar a hacer caso a lo más importante.
Santiago, Julio Abreu también quería hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, que está justo a mi lado.
Gracias, Santiago. Antonio, también se ha comunicado en las últimas horas que se suspendió el Biogaete, lógicamente, ante lo que es este incendio que está afectando de lleno a la cumbre de Gran Canaria, o de Canarias, al corazón de Canarias.
Sí, se ha suspendido todos los actos de la fiesta de las nieves, también el bio, y lo más normal es que se mira ahora por la isla, por el corazón del Pinar, esto es lo principal y ya habrá tiempo. Primero es lo primero y los vecinos sobre todo. A esta gente que llevan en la calle 3 días fuera de sus hogares y a que estén lo antes posible en sus casas.
Lo importante ahora es que la seguridad prime y sabemos que desde el ayuntamiento tienen ustedes un operativo y que la gente se ha desbordado de la ayuda, la colaboración para cualquier persona que necesite algo en el polideportivo municipal, ¿no?
Sí, es decir, que están las instalaciones del polideportivo montadas desde el primer día. Darle gracias a todo ese equipo de gente que han hecho ese esfuerzo, a todas esas casas comerciales, supermercados, restaurantes que también aportan su parte y sobre todo la unión y que estén todos contentos abajo, unidos y entretenidos, que es lo que hay, que ya esta pesadilla se va acabando y ya queda menos.
Muchos vecinos que han intentado, amigos también nuestros, yo viví también aquí unos años en el Valle, han intentado acceder, pero les han dicho que no, a lo mejor para coger alguna medicina, etcétera, porque se sigue todavía extremando las precauciones, el humo está aquí encima prácticamente.
Sí, el humo está arriba, en el Pinar, una piña mismo que baje de un barranco encendido ya se une con el valle abajo en San Pedro, y lo que no se quiere es que haya un descontrol de gente, que vaya entrando gente y no se sabe quién entra ni quién no entra, y por eso no se deja entrar a nadie. Es jodido porque tienes tus animales, tienes algunos pájaros o algunos medicamentos, pero es por seguridad de ellos y por seguridad de todos.
Antonio, gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes por estar aquí y buen día.
Muchísimas gracias, Santiago. Uh-huh. Ya como te puedes imaginar, has podido escuchar de primera mano, pues, tanto la opinión, ¿no?, y como los testimonios de estos vecinos que lo están viviendo, pues, ya te puedes imaginar, de la manera más nerviosa posible y de manera impaciente, ¿no?, y preocupado, sobre todo, por cómo se va a desarrollar el día, por este incendio que les tiene, pues, de los nervios.
Evidentemente, como no podía ser de otra forma, lo que comentamos en las últimas horas, que sí, cuando te toca de cerca, cuando lo ves, cuando lo estás sintiendo, el fuego, las piñas, por ejemplo, de los que estamos hablando, bueno, pues obviamente eso te mueve y te cambia la perspectiva y el punto de vista y el panorama. 11:25, vamos a hacer una pequeña pausa porque dentro de nada vamos a contactar ya con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, porque a las 11:30 hay esa rueda de prensa de las autoridades para dar la última hora acerca de este incendio en Gran Canaria. Una pausa y regresamos.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo es mi color.
En The Market Puerto Rico te ofrecemos una experiencia gastronómica llena de sabor. Gastro Gallery te sorprenderá cada día con el mejor ambiente, música en vivo y sorpresas para los más peques. Salta de la toalla y aventúrate en The Market Puerto Rico. Fresh actitud.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trendy y Tienda Niños 64. Y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador. Y en la Plaza de San Gregorio, 13, 14 y 15. Y en Vecindario, Avenida de Canarias, 246 y 251. Ahora en Calzados Gilfonso, hasta el 50% de descuento.
Disfruta de 4 días de cine al aire libre con cocinas de 25 países. Show cooking con los mejores chefs. Espacio Gran Canaria Me Gusta con productos de la tierra. Festival japonés. Concierto tributo a Queen. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, Cinema Food by Kia. Los mejores platos. Las mejores películas. Celebra con nosotros el 10º aniversario en el Parque Santa Catalina.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
¿También la riego?
Los de plástico también hay que cuidarla.
Bueno, no me lo creo.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Existe el canapero profesional.
Según sale esa bandeja de canapé.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
Si nos despertamos con la luz del sol poco a poco aumentando, sería muy ilógico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo mi color.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López-Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
11:31. Bueno, pues estamos pendientes de esa rueda de prensa que va a comenzar dentro de tan solo unos segundos, en los que los responsables de las instituciones de Canarias, así como también la coordinación contra los incendios, van a comparecer ante los medios para dar a conocer la última hora, las novedades acerca precisamente de la evolución del fuego. Recordemos los mensajes que nos lanzaban esta mañana desde el gobierno de Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres, en donde se aseguraba que la evolución había sido positiva, que estaba siendo buena, que teníamos buenas noticias. Vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con esa comparecencia de prensa de Ángel Víctor Torres. Ya se están preparando todos los compañeros, todos los medios, bueno, pues para evidentemente dar parte de lo que es esta situación, todo lo que tiene que ver con esta rueda de prensa, esa comparecencia. Vamos a ver si la podemos escuchar dentro de unos instantes aquí en la sintonía de COPE Canarias, en la que el presidente del gobierno de Canarias se ponga ya precisamente a hablar y a comentar cuáles son esas novedades. En principio, recordemos que parece que la zona de Inagua nos había afectado. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres,
el consejero de Seguridad y el delegado del gobierno.
Vamos a dar algunos datos sobre la evolución del incendio y empiezo con las hectáreas que han sido afectadas. Anoche, cuando dábamos la última rueda de prensa, avanzábamos unas 10.000 hectáreas, pero ya decíamos que se iban a incrementar seguro porque estaba afectándose Tamadaba en al menos 1.500 hectáreas. Podemos decir en estos momentos que las hectáreas, se confirman, son unas 12.000 hectáreas las que han quedado afectadas. El perímetro, por tanto, del incendio es de unos 78,8 kilómetros, poco más del que teníamos ayer, y que tiene dos flancos este incendio, que han tenido una evolución que es la siguiente. El flanco norte, que va desde el parador de Tejeda hasta Lanzarote, ese flanco norte está el fuego contenido, está sin humo y, por supuesto, sin puntos activos, ¿no? El segundo flanco dentro de esta parte norte, la segunda unidad, que va de Valsendero hasta Sao en Agaete, que pasa lógicamente por Fontanales, por Caideros, esta unidad de este flanco norte está contenido, pero tiene puntos activos en los que se está trabajando con los medios terrestres y aéreos. Y lo mismo desde Guayedra, la zona tercera, hasta todo lo que viene del Pinar de Tamadaba, que va caminando hacia zona quemada, puntos activos y también con operativa aérea en el lugar. Con respecto al flanco sur, que era el que más preocupaba en la noche de ayer, porque la presencia de viento que empujaba desde norte hacia sur hacía prever la posibilidad de entrar ese fuego en Inagua y poder retornar hacia la cumbre o dirigirse hacia Mogán y San Bartolomé. La buena noticia es que el viento anoche se paralizó en el entorno. Se hizo una inspección de todos los puntos de este flanco sur. Como habíamos dicho, el combustible era pasto. Esto significaba que el incendio podría, de haber entrado, ir mucho más rápido, pero con menos fuerza si no tiene viento, y eso ha sido la suerte, que al no haber viento ha ido mucho más despacio y está contenido en zonas como La Solana y Carrizal. Se ha intensificado en primera hora de la mañana con los medios aéreos la actuación en este entorno y se está vigilante al respecto. No hay puntos activos, pero seguirá durante el día enfriando la zona los medios terrestres y aéreos. Esto es un poco la evolución del incendio, pero voy a dar la palabra a Luis Fernando Arencibia para que también desde el punto de vista técnico vaya completando la información.
Sí, bueno, poco más que aportar a la información del presidente. Sí que es importante saber y tener conocimiento de que aún sigue algún flanco activo en la zona del Pinar de Tamadaba, pero está trabajando, caminando con comportamiento de flanco, con viento en contra, con baja intensidad y en una zona inaccesible. Entonces, como hemos dado prioridad, digamos, al acabar primero con los sectores tanto del norte como del sur, hemos derivado inicialmente los medios a cerrar todos estos puntos que aún se encuentran calientes entre el Sao y Valsendero, y en el sur con bastante más intensidad también, porque claro, si vuelve con el calentamiento del día a reactivar en alguno de los lugares, volvemos a tener el mismo riesgo de ayer, que con temperaturas altas y humedad baja, porque si bien en el norte las humedades han aumentado casi hasta un 80%, hasta una cota de 1.200 metros, en la zona sur seguimos con 30 y algún grados y un porcentaje de humedad por debajo del 30%. Por lo tanto, la mayor contundencia de medios aéreos para evitar esa vuelta al reinicio en la zona sur, pero con la cantidad de medios con las que disponemos, esperamos ir conteniéndolo a lo largo del día. Y como comentaba, en el ámbito de Tamadaba, que está caminando tanto por de flanco en la zona norte como en la zona sur, acercándose hacia la finca de Sansó, pero probablemente eso, si podríamos utilizar medios aéreos más cuando llegue a la zona de risco, como la zona conocida como el fin del mundo y otros lugares, puedan permitir el freno del avance del incendio por esa zona. Y luego también está avanzando de la zona de Tamadaba en la zona baja hacia la zona del risco, que ya prácticamente ha parado el frente, y hacia la zona de Guayedra, que también estamos derivando medios hacia el lugar.
Y completo algunos datos antes de que pregunten. Las carreteras cortadas en este momento son 21, pero la previsión, si el incendio sigue caminando hacia la contención, la estabilización y el poder terminar controlándolo, es que vayan abriendo las carreteras durante el día de hoy. Personas que han sido desalojadas, después de la última comparecencia fueron desalojadas los vecinos de Tasarte y Tasartico, hacen un total de unas 10.000 personas, en lo que ha sido el conjunto del incendio. Hay unas 706 personas, según nos trasladan, en albergues, el resto en casas familiares o en otras residencias, y son personas que han tenido que ser desplazadas de casi la mitad de la isla. 10 municipios han tenido que actuarse en ellos para que personas abandonen sus viviendas por el riesgo de este incendio. La previsión es que durante el día de hoy, previsiblemente después del mediodía, después del almuerzo, puedan regresar, de acuerdo a los protocolos de seguridad, los vecinos que así se indiquen a sus viviendas. ¿Quiénes? Los que desde la dirección pertinente se trasladen, pero probablemente sean de la zona norte, todo lo que es lo anteriormente dicho, desde Lanzarote en Valle Seco hasta el cruce del Parador de Tejeda, y también en otras zonas del sur de la isla. Pero en cualquier caso, la voluntad es que entre el día de hoy y mañana, si las circunstancias permanecen como está previsto, las personas puedan regresar a sus viviendas. No puedo en estos momentos dar datos de cuántas viviendas han sido afectadas por el incendio. Sí que ratifico que las hay, hay también imágenes, está en este caso el consorcio haciendo la valoración, y si esta noche ya los tenemos, pues lo haremos, y no será en el día de mañana. Así que tenemos 16 medios aéreos que están trabajando en la extinción, 16 más 2 de coordinación. Han llegado 2 nuevos aviones de la Comunidad de Castilla y La Mancha, también el CAMOF. Estamos hablando de 700 personas que están en medios terrestres, de los que 350 son efectivos, personas que están justamente en la extinción del incendio. Esta mañana el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, que nos ha dejado a las 11, regresó a la península, nos confirmaba que ahora lo importante es rematar el trabajo. Y para ello, mañana llegarán 2 nuevas brigadas forestales, 2 BRIF, que se quedarán también en Canarias para ayudar y complementar el trabajo que se realiza. Estamos hablando de unidades que están cercanas a la 20 de personas y que traen consigo también maquinaria y diversos aspectos que ayudan en la extinción del incendio. También ha llegado más personal de la unidad militar de emergencia, que se suma a todas las unidades de medio ambiente, de los cabildos, que están trabajando en esta extinción. Por supuesto, el 112 activo las 24 horas, todos los días, para cualquier contingencia que pueda ocurrir. Y termino diciendo que dentro de un par de horas llegará a una hora y pico la ministra de Defensa, que va a hacer también una inspección, y con la que también hablaremos, lógicamente, de todos los medios que han llegado y cómo queremos que este incendio vaya caminando hacia su extinción cuanto antes, con las máximas seguridad. Indudablemente, hoy las noticias son mucho más favorables, pero el incendio no está extinguido. Y hasta que no se decida por los técnicos la extinción del incendio, siempre hay riesgo. Y tenemos la obligación de, dentro de levantarnos hoy con una realidad muchísimo mejor de la que esperábamos, trasladar a la ciudadanía que sigan respetando todas las indicaciones que se les hagan por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Saltarse un control es ilegal. Quedarse en su casa cuando tiene que ser desalojado es una temeridad. Y creo que se ha hecho un trabajo de civismo magnífico, de gran colaboración solidaria, que debe culminarse bien. Lo hemos dicho desde el principio de este incendio, de este gran incendio forestal. Lo importante es que se termine sin ninguna presencia, sin ningún daño en las personas, sin ninguna pérdida humana. Y en eso se está trabajando para que se culmine con éxito. A continuación, ya a voluntad de las preguntas que deseen realizar.
Me gustaría preguntarle a los técnicos cuál va a ser la evolución, cómo puede ser la evolución del incendio en las próximas horas, cómo se puede dar por controlado.
Hombre, el control, por lo menos por la zona de Tamadaba, es bastante complejo, porque ya digo, tiene un flanco bastante alargado y que tiene cierta longitud. O sea, a lo largo del día de hoy va a ser difícil, sobre todo porque estamos centrando los medios en perimetrar el sector norte, y sobre todo el sector sur, que es un poco el que puede tener más potencial hacia de evolución hacia la reserva de Inagua y al resto de y otros municipios como Mogán y San Bartolomé.
¿Pero cuánto se podría tener controlado ese perímetro de 18 kilómetros?
No puedo hacer una estimación, es que también depende un poco de los cambios de las condiciones meteorológicas. Ojalá y mañana. pero ni siquiera el control, hablo de, en todo caso, del estabilizador, ¿vale? Que lo tienes totalmente, aún existen puntos candentes, pero los tienes dentro de un perímetro que tú más o menos puedes controlar. Eso es un poco el estabilizador, que en su evolución preveas que lo puedes tener, reducir las llamas.
¿La previsión de
Es parecida a la de días anteriores. O sea, lo que ha favorecido sobre todo ha sido la reducción de la temperatura y el aumento de la humedad. El viento continúa con velocidades de 20 o 25 nudos, dirección noreste. Vamos, los alisios, los propios alisios.
¿Las viviendas afectadas?
Sabemos, por ejemplo, que de Galdar las hay, seguro, porque además ya sí ha entrado el consorcio y ha visto algunas viviendas dañadas en su totalidad. Y ese es el municipio en el que en principio tenemos datos más concretos. En algunos se nos había dicho, como en Valle Seco o incluso en Tejeda, pero una vez que se ha entrado, pues nada, no era así, por suerte, ¿no?
¿Saben algo más
del origen? No. Hemos tenido 3 incendios en una semana y pico. El primero por una temeridad o imprudencia. Cuando estábamos ya prácticamente controlando este primero, surge esa noche, después de una rueda de prensa, un conato en Cazadores. Todos los indicios hacen ver que era provocado. Y en este tercero, que es el más grave, hay una línea de investigación abierta y cuando se concluya lo trasladaremos, ¿no?
Pero ese tipo de incendio no surge por el clima, entiendo, porque aunque haya sido en el sitio donde estaba el otro, que estaba controlado, no tiene características diferentes porque es de copa, entonces...
Los tres incendios son distintos y no se originan provocados por el anterior. El primer incendio se provoca en un punto determinado que es una imprudencia y una temeridad, y ya lo conocen todos ustedes. El segundo se produce en un punto absolutamente distinto, no afectado por el primero, según parece provocado en horas de noche. Activó los medios cuando estaba un cansancio acumulado de los días anteriores, y este tercero se produce en un punto también distinto, no tiene nada que ver con los dos anteriores, y está la Guardia Civil investigando.
¿Pero que todos son?
Los incendios normalmente tienen una causa fundamental, y es que la provoca el ser humano, por dos razones: o por una imprudencia, por hacer aquello que no se debe cuando se le especifica que no se debe, o ve porque hay desalmados o desalmadas que entienden que dañar el patrimonio y la sociedad es algo que se puede realizar. Y, por supuesto, esto tenemos que enfrentarnos a esa realidad, y ojalá, si son provocados, las personas puedan ser detenidas, ¿no?
Presidente, ayer estaba el ministro de Cultura, hoy la ministra de Defensa. ¿Se van a estimular ayudas una vez que se valore el estado, declaración de zona catastrófica? ¿Se ha avanzado con eso?
Hoy en la reunión previa hemos hablado, está también el subdirector del ministerio presente, a quien también le agradezco que se haya quedado con nosotros en el día de hoy. Y por supuesto, nosotros arbitraremos todas las fórmulas administrativas pertinentes y las distintas administraciones, una vez que este incendio pueda ser calibrado en su daño económico, patrimonial, medioambiental, es evidente. Cierto que en Tamaraba ha entrado, que va hacia el mar, que es un foco que no va con excesiva intensidad, pero se ha producido un daño. Podía haber sido peor. Vamos a esperar a que podamos también entrar bien en Tamadaba para calibrar lo que ha ocurrido. Ayer el alma en un puño porque podía entrar en Inagua, con todo lo que suponía en el daño a esa magnífica reserva única en el mundo. Y la suerte fue que no entró en Inagua, cuando todo hacía prever que podía ocurrir con la evolución de los vientos. A veces, como anoche, la providencia nos da la cara y nos da suerte. En ocasiones es justo al revés, y la prueba es en el día de ayer, lunes, cuando veníamos por la mañana. Habíamos tenido una noche muy complicada en el norte que se pudo controlar y éramos optimistas. A las 4 de la tarde, cuando llegaba el incendio hacia el sur, éramos absolutamente pesimistas por cómo venían los vientos, y sin embargo se paralizó el viento durante la madrugada, y ahí tuvimos una tremenda suerte que nos ha venido magníficamente bien, lo cual no evita que diga que hasta que no esté extinguido también hay un albur, una situación que se puede provocar. Para eso mantenemos todos los medios. Le he pedido al ministro que, en tanto en cuanto no sea requerido por otras urgencias, y teniendo en cuenta que también al final de esta semana puede haber subida de temperatura en Canarias, que precisamos del mayor número de medios aquí, y además el que vengan dos brigadas mañana también ayuda, porque es muy importante, una vez que se enfría la zona, el que la rematemos con trabajos terrestres.
En este momento, la zona donde hay más puntos activos está más abajo.
Sí, sí, hay un flanco activo de varios kilómetros, por lo tanto es donde más.
¿Y ahí pueden entrar?
Medios terrestres, en un principio por la zona del norte, imposible.
¿Estás con las aeronaves?
Sí.
Sí, pero a mí me gustaría distinguir una cosa. Medios activos hay en Tamadaba, los hay también en la zona de Guayedra. Medios activos los hay en la zona de Fontanales hacia Gaete. Pero en estos momentos no hay medios activos en la zona del sur. En Carrizal de Tejeda, por ejemplo, o la que va para Mogán o San Bartolomé. Pero si se activan ahí, el riesgo hacia las zonas habitadas es tremendamente alto. Por tanto, hay que vigilar focos que, aunque no estén activos, la tierra está caliente y podrían reactivarse con el viento. A la vez que otros que pueden estar activos y se está trabajando en ellos son secundarios en cuanto a la implicación en las zonas habitadas.
Con lo cual no se puede decir del mapa, del gráfico, que se trabaja prioritariamente en el frente este. Se trabaja en todo el frente.
Sí, se lo señalo.
El frente.
O sea, principalmente. Toda la zona del disparador de Tejeda hasta Valsendero es la parte casi fría, ¿vale? Que podemos decir que está, que no hay ni siquiera humo. Desde Valsendero, Fadagesto, Caidero y hasta el barrio de la Suerte, muy por encima de la Suerte, en el Valle de Araete, ¿vale? Ahí hay puntos, pero vamos, con personal y con medios aéreos, con apoyo de medios aéreos. Luego, esta zona de aquí, de Tamadaba, ahí tiene un flanco activo. Bueno, o sea, esto es incluso algunas zonas en las donde haya, donde se contiene ya, se prevé que siga ardiendo, ¿vale? Y luego esta zona de aquí también hacia afuera. Luego, en el risco ya ha parado, ya ha llegado una zona en la que ya carece de vegetación y no continúa su evolución. Y toda esta zona de aquí es donde ahora mismo pues más preocupa y más medios, sobre todo aéreos, hay para evitar la expansión, que, como vemos, con la dirección del viento general del noreste, nos puede traer el incendio hacia la zona de la aldea y de Mogán. Y esto totalmente es el incendio anterior, por eso no se perimetra, perdón.
Nada, digo que están centrando en atacar con medios aéreos en la zona sur.
Principalmente el sur y el norte, porque el norte tiene muchísimas, es una zona de interfaz de guano forestal en la que están tanto casas como vegetación y de la zona norte, pero aquí contamos con la ventaja de que está llegando el viento alisio y ahí efectivamente se han reducido las temperaturas. Por lo tanto, ahí hay cierto optimismo, pero bueno, hay que seguir actuando. Por lo tanto, lo más preocupante ahora mismo es el sur, porque no ha bajado mucho las temperaturas.
No, situación, pero
lo que hemos dicho es que el protocolo está marcado por la Dirección de Extinción de Incendio, y a partir de hoy, pero presumiblemente después del mediodía, de las 2, las 3, después del almuerzo, empezarán a regresar a sus casas aquellos que desde la Dirección Técnica se expongan que están seguros. Y la previsión es que entre hoy y mañana, ojalá todos puedan ya estar en su casa.
Pero nunca por municipios enteros, sino barrio.
Sí, iremos distrito a distrito, barrio a barrio, según los que sean más seguros, ¿no?
Se habló anoche de que el incendio había liberado gases tóxicos. ¿Hay alguna confiable de esto?
No tengo información al respecto en estos momentos sobre esa cuestión.
Presidente, ¿se ha planteado, ya sea vía gobierno o vía parlamento, modificar, reformar o mejorar las normativas de prevención de incendios?
En estos momentos lo que nos hemos ocupado y preocupado es que no camine en el sur el incendio, que aunque los focos no están activos, pueden volver a reactivarse, y repito, hasta que no tengamos la extinción no tenemos otra cosa en la cabeza que...
Pero si nos ponemos en la hipótesis de futuro, ¿cabría esa posibilidad?
Pues yo creo que a partir de la próxima semana, ojalá cuando todo esto termine, todo eso lo podremos hablar. Pero creo que debemos ir dando paso a paso, ¿no? Esto se inició el sábado. Hoy es martes. En estos días hemos tenido que activar unos medios no vistos en Canarias para la extinción de un incendio. La prueba es la expectación que, por ejemplo, levantan los cuatro hidroaviones cuando cargan en la avenida marítima y cómo van incluso a ver un trabajo tan atractivo desde el punto de vista visual, que hubiésemos preferido no tener que hacerlo, porque han venido justamente porque hay un incendio. Junto a ellos muchos medios humanos, una coordinación tremenda, 1,000 personas trabajando a la vez, 10,000 vecinos que han tenido que ser evacuados. Las evacuaciones son muy peligrosas y todo se está haciendo sin que haya daño en las personas, ¿no? Vamos a terminar esta tarea y vamos a ganarle a esta bestia que, como hemos dicho, el pueblo canario es un pueblo resistente, no nos va a vencer un incendio y en este caso tampoco nos va a vencer.
Está hablando también de que podría ser un incendio de sexta generación, no sé si es el momento para analizar esto, por la cantidad de focos, digamos la propagación rápida del fuego, no sé si...
Bueno, es un incendio extraordinario en el sentido de que tiene un perímetro altísimo de cerca de 80 kilómetros. Se han provocado, ayer lo veíamos, columnas altísimas que por suerte no llevaron consigo la descarga después de columnas de humo impresionantes en Tamadaba y con muchísimos puntos activos. Trabajar sobre 73 kilómetros altamente complicado. Es el incendio, lo decía ayer el ministro, hasta ahora más importante que ha tenido este año nuestro país, ¿no? Y por tanto, hoy podemos contar, que ojalá termine aquí, con 12.000 hectáreas, que nos duele, que haya 12.000 hectáreas quemadas, muchísimo. Espero que ojalá se quede ahí. Vale, gracias.
Bueno, pues esa ha sido la comparecencia de los responsables de las instituciones que están al frente precisamente de la contención de este incendio. Pues con datos positivos, si les parece, vamos resumiendo poco a poco lo que es esa comparecencia en la que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya ha señalado que son 12.000 las hectáreas afectadas en este incendio que tiene un perímetro de 78,8 kilómetros. También destacable la evolución en los distintos frentes, por ejemplo, en el flanco norte hay zonas en las que el incendio se encuentra contenido, sin humo, aunque con algunos puntos activos. Y en el flanco sur, que es el que más preocupaba ayer precisamente, se continúa actuando, que afortunadamente parece que el viento cesaba ayer en la noche, era uno de los principales condicionantes en esta zona sur del incendio y esto ha favorecido el que precisamente, bueno, pues las tareas de contención del fuego puedan ir mejorando. Continúan cerradas 21 carreteras y hay todavía 10.000 personas desalojadas, 706 de ellas en albergues. Quizás esta sea la principal novedad. La previsión es que después del mediodía, bueno, pues empiece a dar permiso a algunos de estos vecinos para poder, bueno, pues regresar a sus hogares. En todo caso, se ha especificado que ese regreso no sería municipio por municipio, sino barrio por barrio y siempre en función de lo que diga la dirección de extinción del incendio, dando permiso a las distintas zonas precisamente para regresar a sus hogares. 16 medios aéreos están luchando contra el fuego y mañana se incorporan dos nuevas brigadas forestales. El edificio, mejor dicho, el incendio, bueno, pues todavía no ha sido ni de lejos controlado. Se le preguntaba precisamente al consejero Luis Fernando Arencibia por esta situación y decía que mañana quizás podría darse por estabilizado y perimetrado. Ojo. Y respecto a Tamadaba, nos informaban también de que hay dos frentes y que el incendio avanza tanto por la parte norte como por la parte sur. Creo que está ya con nosotros Juan Francisco Cruz, nuestro compañero, dentro de unos minutos, que sí que nos informa que a las 8:30 de esta tarde va a haber una nueva rueda de prensa para actualizar esta información y dar a conocer más datos. Por cierto, en el caso de que los vecinos puedan regresar, no se haría antes de el mediodía. Eso también es otra cuestión importante que ha especificado los representantes en esta rueda de prensa. Bueno, pues como comentamos desde el principio de esta mañana, parece que poco a poco nos va a dando buenas noticias, algunas buenas noticias, este incendio. Tenemos ya a Carla Rabeiti, en este caso, que también, por cierto, Carla, tienes novedades respecto a lo que es el incendio en esa zona en la que te encuentras, en Agaete.
Pues sí, es que ahora mismo, justo cuando está dando Ángel Víctor Torres la rueda de prensa, se han tenido que ir la UME, la Unidad Militar de Emergencias, hacia Valsenderos, porque por lo visto, según nos han comentado, se podría haber reactivado un foco del incendio, y también pues está llegando, según nos han comentado, hasta el risco de Agaete. Entonces, pues ha tenido que salir, algunos efectivos, no se han ido todos, también tengo que apuntarlo, pero algunos camiones han salido pues pitando, como se dice en estos casos, ¿no?
Evidentemente, la UME, lo que hablamos antes de la adrenalina, no, no deja lugar para que no, otra cosa que no sea la reacción. En cuanto ellos ven que se puede reactivar, pues rápidamente acuden. Lo decía Ángel Víctor Torres, que la tierra se caliente todavía, obviamente,
claro,
que a pesar de que la situación haya mejorado, es totalmente necesario seguir revisando, seguir vigilando todo lo posible el terreno afectado para evitar cualquier rebrote como este que nos está contando nuestra compañera Carla Larrabit. Y bueno, ya decirles obviamente que a esa rueda de prensa estaremos presentes 8:30 p.m, algo más pronto de lo que últimamente estábamos acostumbrados, en este caso porque las convocatorias se producían casi siempre a las 10 de la noche. Por lo tanto, a las 8:30 contactaremos de nuevo con el CECOES para dar las nuevas noticias, las nuevas informaciones que se tengan a esa hora de la tarde respecto a este incendio. Recordemos, se confirma esa extensión que ya avanzábamos aquí en COPE ayer, de 12.000 hectáreas quemadas, la mayor parte, una muy buena parte de ellas, en Tamadaba, un lugar en donde de momento no se puede acceder por tierra, tan solo se podría contener vía aérea, especialmente en la parte norte y en la zona sur. En ambos sentidos, tanto en el norte como en el sur, se sigue produciendo la quema de más hectáreas, la quema de más terreno. Un perímetro, por cierto, y un incendio muy grande, recordemos, 78,8 kilómetros, nada más y nada menos. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 12 de la mañana, escuchamos el boletín horario y regresamos a ver si tenemos algún protagonista desde esa rueda de prensa para dar ya punto y final a esta mañana en Gran Canaria. Hasta ahora mismo.